hablemos de cosas importantes.
Hoy en Hablando de Cosas Importantes vamos a hablar sobre la sexualidad y la discapacidad. Y en este encuentro vamos a entrevistar a Soles Gelbez. Y como primera pregunta, queríamos preguntarte por qué es importante hablar de educación sexual integral y discapacidad.
Bueno, es importante porque las personas con discapacidad también tenemos sexualidad en forma ampliada, digo la palabra y la uso, sexualidad que podemos ejercer, sexualidad ante la cual tenemos derechos y no podemos ejercer derechos que no conozcamos. Entonces, en el marco de la ESI, que tiene su ley desde 2006, las 26.150, pensamos que es súper importante trabajar la ESI con perspectiva de discapacidad, para que no solo se hable de perspectiva de género, por ejemplo, o de los distintos ejes de la ESI, el eje de diversidad, el eje de ejercicio de derechos, el eje de respeto por la perspectiva de género, el eje de cuidado sobre el cuerpo y la salud. Todo eso, pensarlo sin perspectiva de discapacidad, hace que haya todo un sector de la población al que no se le está hablando. No solo, y esto implica que no solo, digamos, existan contenidos accesibles, contenidos, por ejemplo, en sistema Braille, contenidos en macrotipo, contenidos en LSA o contenidos en lenguaje sencillo, sino también que que los contenidos de la ESI, los cuadernillos que existen, el material de estudio que existe, también esté dirigido a nosotros y nosotras, ¿no? Que nos incluya, que en las historias que se cuenten, en las viñetas, en los ejemplos, estemos presentes las personas con discapacidad como parte de la diversidad, y que cuando se hable de diversidad no se hable solo de diversidad sexual, por ejemplo.
Claro. Y relacionado con lo anterior, ¿en tu paso por la escuela especial recibiste ESI?
Y cuando yo estudiaba, la ley de ESI recién estaba entrando en vigencia, en la secundaria sí, pero igual era como todo muy reciente, yo tengo 30 años, era como bastante reciente, de manera que lo que se hacía era para un alumno o estudiante con discapacidad visual, como es mi caso, se adaptaba a algún material, más o menos, pero era una adaptación bastante artesanal que después no se sistematizaba. No es que venía del Ministerio de Educación, supongamos, una idea de cómo presentar ese material. Cada docente, en todo caso, o cada área, se las arreglaba, se las ingeniaba, y dependíamos ahí de la voluntad y del ingenio del docente para que nos pudiera explicar determinadas cuestiones. Y además, las explicaciones que se nos daban o el material que se difundía tenía un poco más que ver con la sexualidad entendida como reproductiva, ¿no? Cómo prevenir embarazos no deseados. En nuestro caso, siendo mujeres cis, a lo mejor se nos hablaba de la menstruación, el ciclo menstrual, no sé qué, todo ese tipo de cosas, pero no mucho más, nada que ver con respetar la afectividad o la parte emocional o cómo llevamos nuestros vínculos o cómo prevenir vínculos violentos o situaciones de violencia o de abuso. Nada, eran temas que mejor no tocar.
Sí. ¿Y cuáles son las dificultades que encontrás en su implementación de la ESI?
Y bueno, sigue faltando esto, contenidos con perspectiva de discapacidad, que además de pensar en lo que les decía, la perspectiva de género, la perspectiva de, no sé, las leyes que ya tenemos y que existen y que realmente amplían derechos, como puede ser la 26.485, como puede ser la 27.643, no, perdón, lo estoy diciendo al revés, 26.743, que es de identidad de género. Aparte de todas esas leyes, se tendría que poder pensar de manera interrelacionada con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que bueno, en Argentina tiene rango constitucional, de manera que adherimos. Esa ley que piensa a la discapacidad como una interacción entre una persona que en efecto tenga una deficiencia, ya sea física, sensorial, intelectual o psicosocial y las barreras que generan los entornos. Claro. Entonces, si no se tiene en cuenta la convención al momento de implementar la ESI, no solo nos van a faltar, como te decía hoy, contenidos accesibles o material en que nosotros podamos leer o al que podamos recurrir, sino también nos va a faltar que los cuadernillos de ESI, que los recursos educativos pedagógicos, nos hablen a nosotros, estén dirigidos a nosotros. Hoy por hoy, hay algún material, ya empieza a existir material muy de a poco, desde las áreas de modalidad especial. Pensemos por ahí, llamo a la reflexión, ¿por qué le seguimos llamando modalidad especial?
Tal cual, tal cual.
A las áreas que trabaja la discapacidad. bueno, se genera material, pero no necesitamos cuadernillos separados. Esto claro. Para discas, y lo otro para, por favor, léase que no digo discas de manera despectiva, ¿no? Lo digo como identidad política, ¿no? Las personas
claro,
con discapacidad
si no es como
sujeto
nos,
político.
Nos siguen...
excluyendo.
Digamos,
sigue
separando,
siendo una
claro.
Forma de exacto.
Sí.
Sigue siendo una forma de exclusión. Entonces, el material, todo el material que sea de divulgación sobre ESI, debería tener en sí mismo algún ejemplo, alguna viñeta, que cuando se hable de discriminación, hable de discapacidad, que cuando se hable de violencia, hable de discapacidad, que cuando hable de prevención de abuso, también explique qué pasa con esas situaciones en cuanto a la discapacidad, o cómo se interviene, o cómo se previene, o cómo se aborda, todas cosas que hoy no están.
Creo que en esto vas a coincidir conmigo, pero la siguiente pregunta es si pensás que hablar de discapacidad y sexualidad sigue siendo un tabú.
Y sí. Sí, salvo quienes lo venimos haciendo, porque remamos ahí un poco contracorriente desde las militancias, desde las distintas militancias, ya sea en nuestro acercamiento con los feminismos o desde los distintos lugares donde los podemos hacer, también en lo académico, en las universidades, quienes tenemos llegada, lo que fuere, pero sigue generando como mucha extrañeza todavía en algunas personas. Ay, pero ellos, pobrecitos, si son nenes, ¿cómo le vamos a decir? Sí. No necesitan saber esto, si no entienden, o ¿cómo se lo explico? A veces es problemático para las familias o para las escuelas, porque, a ver, lo que el docente te puede decir es, yo no estoy preparado, no estudié para esto. Y lo que un familiar te puede decir es, no necesita saber de esto, si no va a entender, si no va a poder, ¿no? Como que
claro, recayendo la responsabilidad en la persona con discapacidad.
Exacto. No, o que no te van a elegir por tener discapacidad.
También.
Es muy obvio. Fuerte que tu propia familia te mire como sos esa persona a la que nunca van a mirar con deseo ni van a elegir.
Sí. Mismo cuando uno está en pareja, una persona con discapacidad, con alguien sin discapacidad, que tienen la persona con discapacidad, como, ay, mira, justo está con esa persona que no tiene discapacidad, qué suerte, como...
Te debe querer mucho.
Claro,
te debe querer
sí,
mucho.
Sí.
Que, o sea, la otra
¿cómo
persona...
¿Cómo se anima a estar?
Exacto. Sí, sí. No, horrible. Claro, doble lectura. O te quiere mucho y qué, no sé, qué persona del bien, ¿no? Cómo te quiere, claro. Que te eligió a pesar de tu discapacidad, o... ¿Cómo puede ser? ¿Sos un depravado? ¿Cómo te va a gustar tal? ¿No ves que es así? ¿No? Como, ¿no te puede mirar alguien de manera erótica, de manera deseante?
Claro, como porque... pensando que nosotros no tenemos, no sé, deseo sexual, no tenemos ni placer, ni dar placer,
exacto.
O sea.
Exacto.
Terrible.
Bueno, sexualidad y placer es un tema, perdón, discapacidad, sexualidad y placer son temas que parece que no se tocarán nunca. Fíjate que,
sí, no.
Tal vez me adelanto alguna pregunta, perdón, pero... Me hace pensar que nosotros ahora, yo estoy trabajando en la coordinación de un proyecto de ESI, y de ESI con perspectiva de discapacidad, y tratamos de sacar justamente el eje de la sexualidad y discapacidad entendida como prevención de cuidados, y ligarla más a lo que tiene que ver con el placer, porque las personas con discapacidad también tenemos el mismo derecho que cualquier otra persona, a que se nos hable de placer, a que se nos hable de disfrute, a que se nos hable de que la podemos pasar bien, de que la sexualidad, mejor dicho, los encuentros sexuales o la exploración sexual de uno mismo, de una misma, pueden ser vividos con placer, y no solamente cómo me cuido de esto, cómo hago para que no me pase aquello, cómo, por supuesto que es importante, por favor, es importante, pero no es
obvio,
lo único,
obvio.
No se reduce a eso.
Sí. Sí, bueno, y por ejemplo, ¿considerás que las personas con discapacidad que pertenecen a la comunidad LGBTIQ+ están doblemente invisibilizadas?
Sí, doblemente o más, porque
Sí.
fíjate que una persona con discapacidad, con mucha suerte, se supone que somos heterosexuales, con mucha suerte.
Sí, lo típico, nunca pueden pensar que tenemos otra orientación,
De
no.
ninguna u otra de identidad de género.
También.
Yo creo ahí que muchas veces sobre las personas con discapacidad se piensan dos cosas, o que somos asexuadas, que por eso no necesitamos saber de tales o cuales cosas,
Claro.
o que estamos hipersexualizadas. Eso pasa mucho en discapacidad intelectual, ¿no? Que se piensa que la persona con discapacidad no puede reprimir sus impulsos y tiene una sexualidad desinhibida, desenfrenada, que entonces es un problema que esta persona salga de su casa a exponerla públicamente porque seguro en algún momento, como básicamente por decirlo mal y pronto, se va a mandar alguna, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos a esa persona directamente de este tema? Ni le hablamos porque son los profesionales o las familias quienes toman el camino fácil de esto no se habla mejor. Y las personas de la comunidad LGBT con discapacidad todavía no están siendo incluidas en los o están recientemente empezando a ser incluidas, mejor dicho, para ser un poco más optimista con el tema, respecto de lo que tiene que ver con las luchas que han emprendido los feminismos, que han ampliado derechos un montón, pero que a la comunidad con discapacidad todavía nos miran desde ahí, la tenemos que luchar un montón para que para formar parte, ¿no? Así que sí, hay una doble invisibilización en ese sentido por género y por discapacidad, y porque reciben esta doble discriminación por su elección sexual muchas veces, por su orientación sexual, por su identidad de género, sumado a la discapacidad. Imagínate, no sé, mujer con discapacidad, por más que sea mujer cis, lesbiana y con discapacidad. Es como tipo, te tocaron
Sí, sí,
todas.
sí.
Para mucha
Sí,
gente
sí,
es
sí.
así.
Es que
Sí.
sí. Bueno, y por ejemplo, otra pregunta sería, ¿cuál es tu mirada ante la infantilización y la romantización de las personas con discapacidad en decisiones respecto a su discapacidad, su sexualidad y a su, sí, a su vida sexual?
Bueno, me parece que vulnera derechos, me parece muy grave, preocupante, porque desde esa mirada se generan políticas públicas después, ¿no? No se trata solamente de que lo puedan hacer las familias. Como estamos hablando ahora, también se hace desde los ámbitos educativos, se hace, la sociedad misma tiene una responsabilidad en eso, pero el mayor problema es que los estados no tienen todavía funcionarios
Sí, con perspectiva de
suficientemente
inclusión.
formados. Totalmente. No, respecto de que las personas con discapacidad somos ciudadanos y ciudadanas como cualquier otro, y que, por ejemplo, no solo somos personas que necesitamos ser cuidadas. A las personas con discapacidad, con todo esto de la pandemia, por ejemplo, pasó mucho que se nos empezó a ver de nuevo, la estábamos tratando de llevar bien y retrocedimos
Sí,
para mí en ese sentido.
mucho, mucho, mucho.
Como personas a ser cuidadas. Ay, no, pero te puedes pasar algo, no, pero no salgas, ¿por qué no? Pero mejor que venga otra persona, porque ¿y qué hacemos los que vivimos solos o lo que los queremos hacer? Que queremos hacer
Claro.
un mandado, que queremos hacer. Yo sé que me estoy yendo un poco de tema, pero respecto de la sexualidad, me estoy yendo de tema, pero a la vez no, porque respecto a la sexualidad, esto se trabaja de esta misma forma. Se piensa que las personas con discapacidad o no vamos a poder, o no necesitamos saber, o que si tenemos relaciones sexuales, seguro fuimos abusades, porque no,
Ay,
¿cómo vamos a
sí.
decidir por nuestra propia cuenta que quisimos estar con cual o tal persona? Entonces, en ese sentido, se nos resta, o sea, se nos sustituye nuestra voluntad. A nadie le llama o por lo menos a muy poca gente todavía le escandaliza y le llama la atención que las personas con discapacidad no podamos decidir sobre estas cosas. Que, por ejemplo, nosotros trabajamos sobre la modificación de la ley 26.130, que es la ley de anticoncepción quirúrgica que dejaba que a las personas con discapacidad se las esterilizara sin su consentimiento. Se
Qué un
contaba con el
dolor.
consentimiento de un familiar o de un representante legal cuando esa persona tenía la capacidad jurídica restringida y listo, se la esterilizaba sin haberle preguntado, che, ¿vos querés, no querés, qué te
Claro,
parece?
sin su
¿No?
consentimiento.
Sin su consentimiento y sin explicarle que es una práctica definitiva de la que no se
Claro.
vuelve, es un procedimiento del que no se vuelve. Entonces, no,
Está como
bueno.
si fuéramos cosas que pueden decir por nosotros.
Es más, incluso eludiendo la ley, se ha esterilizado a adolescentes de 13 y 14 años cuando la ley lo permite recién a partir de los 18, pero como esas adolescentes tenían discapacidad, se pensó que por su bien, pensó que era lo mejor para ellas ser esterilizadas. ¿Quién lo pensó? Una persona que piensa que lo que nosotros necesitamos es eso, que nos cuide y que nos cuide otro. Por eso es una vulneración de derechos terrible que se sustituya a nuestra voluntad y que no se nos pregunte para decir sí, para decir no, que no se nos informe que podemos decir sí o no. Pues fíjate una cosa, en los feminismos se lucha un montón cuando decimos mi cuerpo, mi decisión, por ejemplo, es una consigna feminista muy fuerte, ¿no? Sobre mi cuerpo decido yo, luchemos por la autonomía corporal y la soberanía sobre mi cuerpo como territorio, ¿ok? Pero las personas con discapacidad, a esa lucha nos lleva varios años de ventaja, por llamarlo de alguna manera, porque las personas con discapacidad somos mucho menos dueñas de nuestros cuerpos que lo que puede ser cualquier otra persona sin discapacidad.
Obvio.
Cuando fue la sanción de la ley de IVE, esto se puso muy de manifiesto, se utilizó a las personas con discapacidad, la utilizaron los antiderechos, para decir, si se sanciona, perdón, con todo respeto, bueno, perdón. Porque se dijo, si la ley se sanciona, se va a eliminar masivamente a personas con discapacidad por nacer, ¿no? Decían. Y muchas de nosotras decíamos, no. Todo lo contrario, las personas con discapacidad, por supuesto, en nuestro colectivo también hay personas que no han estado de acuerdo, pero muchas sí hemos estado de acuerdo y celebramos que la ley se haya sancionado. Entonces, la utilización política de la discapacidad en ese sentido está a la orden del día.
Claro, sí. Bueno, otra de las preguntas era que de la maternidad en personas con discapacidad, ¿y cómo crees que esto es visto desde afuera?
Ah, pero qué buena pregunta. Bueno, me opino que la maternidad o el deseo de maternar o de no hacerlo es tan respetable como en cualquier otra persona. Creo que las personas con discapacidad pueden llegar a tener más dificultades. Sé que las personas con discapacidad tienen más dificultades porque lamentablemente, bueno, todavía desde afuera se ve como... Ay, pero ¿cómo vas a hacer? ¿Pero cómo te vas a dar cuenta? ¿Pero cómo? A ver, ¿no? Hablando de esto, de personas a ser cuidadas, de las personas con discapacidad como personas solo a ser capaces, solo personas a ser cuidadas y no personas capaces de cuidar. Muchas veces se nos subestima en ese sentido, como parte del capacitismo, ¿no? Y se piensa que no vamos a poder cuidar a un otro que dependa de nosotros. Cuando tenés discapacidad visual, sé de pediatras incluso que le han preguntado a padres con discapacidad visual, ¿pero cómo vas a hacer para darte cuenta si le pasa algo? ¿Pero cómo vas a hacer para darte cuenta si tiene un color medio raro? ¿O cómo vas a hacer para darte cuenta si lo que fuere, ¿no? Es un error... común que se comete al pensar que las personas con discapacidad no podemos, bueno, a veces de la misma familia, ¿no? Viene esta idea de en vez de tener un problema voy a tener dos ahora, ¿no? En vez de tener que cuidar a uno voy a tener que cuidar a dos, ¿o cómo vas a hacer? A ver, también hay una dificultad ahí respecto de que las personas con discapacidad muchas veces somos personas desocupadas, somos personas que el 80% de las personas con discapacidad que vivimos en Argentina no tenemos trabajo, de manera que no tendríamos ahí mucha forma de criar a un hijo de manera sustentable, porque no están dadas las condiciones para que lo hagamos. Y muchas veces se elige por nosotros o nosotras si podemos o no podemos, se nos desaconseja o se nos desalienta. Por ejemplo, conozco el caso de una mujer con discapacidad que quería hacerse la ligadura de trompas, no se lo permitía a su médico, se lo desaconsejaba a su médico, mejor dicho, le decía, no, pero sos joven, no, pero si te arrepentís, etc. Y cuando le dijo, no, pero mirá que yo tal vez si tengo un hijo, este hijo puede heredar mi discapacidad, lo dijo ella probándolo, ¿no? En el sentido de, a ver qué me dice si le digo esto. Y entonces el médico inmediatamente cambió de opinión y le dijo, ah, no, entonces sí, hablemos con un genetista y no, claro, ahí tenés razón. ¿Por qué? Porque también otro de los grandes mitos sigue siendo que las personas, los hijos de padres con discapacidad van a heredar la discapacidad de los padres.
Sí, no.
Y qué cosa del horror. O sea, imagínate
obvio.
Que se nos multipliquemos los discas por el mundo. Es tremendo.
Claro.
Nada.
Mejor, más conciencia.
Totalmente. No, en ese sentido sigue siendo un problema para las sociedades porque sigue faltando mucho en el sentido de que la discapacidad se sigue ubicando en nuestros cuerpos, ¿no? Vos tenés discapacidad porque vos sos la que no ves. Yo no tengo nada que ver con eso, te pasa a vos, ¿no?
Claro,
o vos
sí,
sos usuario
sí.
de silla de rueda, o vos tenés discapacidad, la que fuere. Entonces, nada, la discapacidad se sigue situando en los cuerpos en ese sentido, y mientras no cambiemos eso y nos pensemos como todos partes de una sociedad y que la sociedad produce barreras, y también así como produce barreras las puede eliminar y puede generar entornos accesibles, la maternidad va a ser un desafío más para aquellas personas que decidan llevarla adelante, que lo pueden hacer perfectamente con apoyos, y eso también se sabe poco. Una persona puede necesitar apoyos para maternar, y eso no significa que no sea una persona autónoma, por ejemplo.
Claro.
Apoyos me refiero a una persona que, no sé, supongamos una persona con discapacidad motriz que necesite apoyo para cambiar a su bebé, o para bañarlo, porque se le dificulte hacerlo ella misma. Pero eso no significa que sea buena madre, mala madre, no hay que darle una
lectura
moral. O una persona con discapacidad intelectual que necesite apoyo para saber a qué hora lo tiene que alimentar o a qué hora, así. Una persona que le cueste llevar el tiempo, por ejemplo. Y eso es un apoyo y es algo que se puede hacer con... Pero no significa... A ver, las personas sin discapacidad necesitan ayuda, necesitan contar con otras personas y sobre eso nadie dice nada.
Claro, de la
no
misma
dicen,
manera.
Ah, no,
claro.
Pero vos no podés. Totalmente. O como nosotros
bueno,
podemos necesitar. Sí.
No, también conozco el caso de una mujer con discapacidad visual que tenía a su hijo y el médico, en vez de hacer parto como ella quería, terminó haciendo unos masajes y terminó dando a luz por cesárea. Porque el señor pensaba que por tener discapacidad no podía tener
bueno,
un parto natural.
Ahí está. Nada que ver. Nada que ver. Totalmente. Bueno, esas son cosas que se creen y que los creen los profesionales de la salud y que muchas veces también lo creen los profesionales de la justicia y deciden, por consiguiente, separar a esa mamá con discapacidad de su hijo o su hija, negándole el derecho a criar y, por tanto, y respetando la convención que en uno de sus artículos, el 23, habla de que no se debe separar a padres e hijos en función de la discapacidad, sino que el Estado es responsable de garantizar los apoyos y las medidas necesarias, los ajustes necesarios para que esas personas puedan vivir juntas.
Claro,
y la persona con discapacidad pueda llevar adelante la crianza, como cualquier otra persona, como lo haría cualquier otro
papá.
Sí,
o como la gente que se asombra de las parejas con discapacidad que viven juntas y tienen hijes. ¿Cómo van a hacer? ¿Cómo pueden solo? ¿Necesitan ayuda? No, o sea, por ahí sí, pero como todas las personas, ¿no? Su discapacidad no la condiciona a criar un hijo.
Totalmente, totalmente.
Y respecto a la convención, también te quería preguntarte respecto a la terminología, porque hay muchas personas que siguen diciendo términos que no tendrían que usarse, pero por la misma desinformación que hay hoy en día.
Bueno, en ese sentido, las personas con discapacidad nos denominamos personas con discapacidad, elegimos esa denominación y la ratificamos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que fíjense ustedes, necesitamos recuperar el estatuto de persona, porque antes se nos decía, de las más variadas maneras, pero se... discapacitado, subnormal, retrasado, lo que fuere, las barbaridades más atroces. Capacidades especiales o diferentes, eso se sigue diciendo. Una persona con capacidades diferentes. Y no, porque aparte no necesitamos que se nos compense, son eufemismos, ¿no? Son frases que se usan o palabras que se usan tratando de ser menos ofensivo, porque tal vez decir una persona con discapacidad o una persona ciega, o una
claro,
persona
suena
sorda,
muy fuerte, quizás.
Suena muy fuerte, le suena muy fuerte a quien lo va a decir, entonces dicen capacidades diferentes. Lo correcto, lo apropiado es hablar de personas con discapacidad, la que sea, persona con discapacidad visual, persona con discapacidad auditiva, persona con discapacidad intelectual, psicosocial, la que fuere. O si no, directamente,
persona el nombre,
ciega,
claro,
persona sorda, ¿no? Y por supuesto, desde ya.
Porque uno es persona, no es su discapacidad.
Pero entonces, antes que nada,
cuando uno se presenta es tipo, hola, soy María. Dale. Fin, listo, ¿no? Ay.
Totalmente, totalmente.
Bueno, Sole, muchas, muchas gracias por esta entrevista. Nada, queríamos también preguntarte cuáles son tus redes y en qué te estás dedicando actualmente.
No, bueno, antes que nada, muchísimas gracias a ustedes. Yo soy de Santa Fe, estoy acá presidiendo una organización de personas con discapacidad visual que se llama Movimiento Mírame Bien, es una ONG. Estoy coordinando a nivel nacional un consejo de género, el consejo de género, mejor dicho, de la Federación Argentina de Instituciones de Ciegos, de FAICA, que es una federación, bueno, que nuclea organizaciones de personas con discapacidad visual de todo el país. Estoy participando de Orgullo Disca, que es una, bueno, un colectivo, una organización de militantes con discapacidad también, donde participan personas con y sin discapacidad. Y estoy coordinando un proyecto de ESI que se llama ESI Sin Barreras, de la Biblioteca Argentina para Ciegos, que se va a ejecutar este año en distintas escuelas de la provincia de Buenos Aires. Ah, respecto de las redes, tengo Instagram, es msolegelves, así todo junto, msolegelves, y Facebook, que también, solegelves. Esas son mis redes, así que nada, encantadísima de compartir este espacio y espero que les sirva y bueno, da para mucho más, así que cualquier duda o pregunta, a disposición, por supuesto.
Gracias y gracias por tu disponibilidad.
No, de nada.